Hola a todos, bienvenidos al Último Bastión, el nuevo nombre del podcast. Ya empezamos este episodio estrenando nuevo nombre. Todavía falta tangibilizar muchas cosas. Las portadas, los covers, el mismo nombre, pero somos el Último Bastión. Somos el Último Bastión porque somos de esos pocos podcasts que todavía se atreven a hablar de cosas que para el resto pueden ser aburridas, ¿no?
O de repente somos los otros los aburridos.
O tal vez somos los aburridos. Pero siempre es bonito, ¿no?, pensar que somos como un poquito...
¿especiales?
Sí, o revolucionarios, que estamos fuera de la caja, qué sé yo. Al menos
hay que vendernos esa mentira, ¿no? Hace bien al ego eso,
Sí, por supuesto, siempre hay que alimentarlo para que no se desnutra. pero
dinamitando el podcast, mano.
La verdad de la milanesa es eso, ¿no? O sea, hoy es más fácil salir, progresar con, digamos, contenido de entretenimiento. Y no está mal ese contenido, pero también es bueno siempre tomarse la tarea de hablar de cosas que a algunos no les gusta o quizás no les interesa escuchar. Ahora, también hay gente que sabe hablar de estos temas y lo hace de una forma entretenida que conecta, ¿no? Pero nosotros sí. No estamos en ese lado, no vamos a ser sus payasos. Vamos a hacerlo siempre fiel a nuestro estilo, así que...
Siendo coherente también, ¿no? Con lo que dijimos, por ejemplo, la última vez, en el último podcast de la búsqueda de atención, que eso, ¿te acuerdas?
Claro.
Que era como que era más difícil encontrar, digamos, un camino hacia, digamos, la excelencia, no, hacia...
La virtud, ¿no?
Hacia la virtud mediante la excelencia, ¿no?
Claro, mediante, así, digamos, pasos un poco más serios, no sé si serios, pero es más difícil como hacerlo de una manera...
Digamos que más correcto socialmente.
Sí, de una manera mucho más, o sea, afín a los principios, ¿no? O sea, yo no sé si me vea así haciendo las de payaso, saltando como el abogado de Toledo, ¿no? Así haciendo la de Mr. Mime, ¿no?
Ya.
Pero está bien. Pero ya, pues, igual sé que... Igual me hace acordar una clase de educación que tuve hace unos meses... Yeah. Donde justamente que era un padre que nos dio, que fue el docente del curso, pero un gran educador.
Un padre religioso, te defes.
Sí, es un educador, pero es un padre religioso, ¿no? Pero muy, muy, muy bueno en su campo. Y él decía que hoy hay como una tendencia a enseñar con humor, ¿no? Y como que así enganchas con los estudiantes, y los estudiantes quieren siempre que el profesor tenga esa cuota de humor adelante, y dice que es bueno, pero no sostenible, ¿no?, en el tiempo. Entonces, pensando, llevándolo como a un producto, a un contenido así, siempre un podcast con humor es chévere, seguro que sí, eso no lo niego, pero también no sé si es tan sostenible, ¿no? Porque la gente se aburre, ¿no? Se aburre todo el mundo, se aburre tu estilo, se aburre tu discurso, se aburre tu humor, así que todo va cambiando.
Sí, también puede ser. Todo va mutando. También puede ser, puede ser, tío. No se me ocurre un humorista que haya sido como que trascendental más que Chaplin, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo.
Sí.
Pero bueno, no sé, tío.
Exacto.
No sé.
Entonces, igual estamos en este segmento y conoce a tu peruano olvidado. No, mentira, no se va a llamar así.
Conoce a tu peruano olvidado.
No se va a llamar así, pero más o menos esta es la idea, ¿no? Presentarles personajes que no son olvidados, pero tampoco queremos que caigan en el anonimato o en el olvido, ¿no? Entonces hoy...
Ah, pero empezamos un poco mal, ¿no? Porque con Susi, tío, es bien difícil que quede. Pero
es que vamos de más a menos, pues.
Eso se puede interpretar mal si es que presentamos así al invitado. Bueno, no al invitado, sino al
personaje.
Al personaje ahora, tío.
Es que está bueno una dosis de clickbait, pues, ¿no? En
el primer episodio.
¿Qué tienes que entender? Entonces, nada, la verdad es que hoy sí vamos a presentar a un personaje que no es un personaje, es un ícono, es un artista, es un músico, compositor, que creo que, además de un gran talento, ha sido un gran exponente en su tiempo, en las décadas donde brilló con su grupo, y creo que actualmente todavía sigue vigente, y ha retomado un poco de presencia, de notoriedad, debido no necesariamente a la música, sino a otros pormenores, pero que igual yo considero que es un gran músico, un gran artista, y que vale la pena hablar de él, ¿no? Creo yo, no sé, tío, pienso
a veces... Yo lo pongo a nivel de, por ejemplo, de los Psychos, ¿no? Que hicieron como que... A ver, no hicieron punk porque dicen que no es punk, nosotros nos gusta decir que son los primeros, la primera banda de punk del mundo, porque, en fin, queremos que Perú tenga algo. Pero dice, ellos mismos dicen que no son punk, los mismos artistas lo han dicho.
Protopunk, de repente.
Que son, ¿no?, protopunk, correcto, que ellos dicen eso. Pero es que creo que el personaje de ahora, como que puede ser el primer artista de este género en el Perú. Y podría ser, ¿eh? Podría ser.
Sí, y ¿sabes qué? Me has leído la mente, maldito. Te has recontra adelantado, pero me gusta esa sincronía que tenemos. Porque al final me pone a pensar que Perú somos lo que nunca es, ¿no? Lo que nunca llega a ser, ¿no? O sea,
lo que pudo ser y nunca fue.
Lo que pudo ser y nunca fue, ¿no? O sea, pudo ser el pionero del punk, pero no sé si lo fue o no lo fue, pero... Pero vaya, que lo que hicieron los Aikos es muy adelantado para su época. Y lo que hizo nuestro artista el día de hoy, Pochi Marambio, es, creo yo, no sé si no se adelantó al género, pero creo que se adelantó bastante en Perú. Y no sé si también a nivel de la región, ¿eh? Porque cuando te pones a pensar en el reggae, que suena bastante, que es básicamente el argentino, también por ahí salió un poco del brasilero. Ya son grupos posteriores, ¿no? Posteriores a los 90. Los Cafres, no sé, tú puedes mencionarme otros, pero estoy seguro que estos brillaron más al inicio de los 2000. Y...
Claro, son mucho más actuales, porque Pochi viene del 70 y tantos, ¿no?
Sí, viene desde esa época y claro, brilla más en los 80 con Tierra Sur, pero igual, o sea, es mucho más anterior y claro. O sea, entonces, nada, vamos a hablar en este episodio de Pochi Marambio, vamos a hablar de algunas Pochi curiosidades, Marambio, de algunos episodios, y no solamente, obviamente este no es un episodio biográfico, ¿no? Sino también poner un poco en contexto o en valor lo que significa él para este género, para la escena artística y también lecciones que podemos aprender un poco o reflexiones que podemos hacer a raíz un poco de lo que ha sido su trayectoria. Entonces ahí te dejo la primera voz, manito, para que nos ilustres de tu conocimiento. nos ilustres de Pochi Marambio, ¿no? Para los que de repente no lo conocen, porque estoy seguro que... A ver,
pero, nosotros... o sea, yo quería empezar como que, claro...
Empieza como te dé la gana, antes de que continúes,
dale.
Solamente quiero añadir que, o sea, nosotros somos treintañeros ya, no somos tan viejos ni somos tan jóvenes.
Correcto.
Y yo no conocía a Pochi Marambio hasta hace muy poco, y tú seguro que sí lo conocías un poco más antes, porque tú eres melómano, te gusta la música, pero estoy seguro que muchos de nuestra edad no lo conocen. Y entonces, si vas hacia abajo, muchos no lo conocerán y no lo conocen todavía.
Creo que si vamos para arriba, muy poca gente más lo conoce, ¿sabes?
Claro, o sea... pero sí, seguramente más gente lo conoce a partir de los 35, 40 años, ¿no?
Probablemente.
Sí, entonces ya dices, ¿y por qué tenemos que hablar de Pochi Marambio, no? O sea, de este tío, ¿no? Qué aburrido. Ya, antes de que te vayas de este podcast, te lo explicamos por qué, ya. Sí,
claro. Bueno, a ver, o sea, yo quería empezar justo con lo que dijiste, tío, que me dijiste, no conocía a Pochi Marambio, no sabía, bueno, no sé si no sabías que era peruano o lo que sea, pero como que dije, mierda, o sea, como que no llegas a Pochi Marambio de la nada, ¿sabes? O sea, yo creo que llegar a conocerlo implica que el algoritmo de lo que hayas estado utilizando pues te recomiende eso y... tu oído, porque eso pasa mucho, tío. Yo creo que en la música, en todo tipo de música ya, bueno, hay unas más que otras, evidentemente, pero creo que escuchar, digamos, una canción de rock alternativo o rock progresivo, metal alternativo, es más difícil para unas personas que otras porque vamos educando la oreja, ¿sabes? El oído, lo vamos educando. Entonces, cuando empiezas a escuchar reggae, empiezas a escuchar reggae por Bob Marley, porque es lo más común, ¿no? Porque es lo más conocido y también es lo que se puede digerir más rápido y más fácil, y hasta ahora sigue vigente en la radio. Pero a raíz de que si te gusta, si te enganchas, como que vas como que buscando, viendo qué otro artista puede ser.
Y yo te voy a ser sincero, cuando escuché la primera es Pochi, escuché esa de Llaman a la Puerta, no me gustó,
Te voy a ser sincero, no me gustó. porque yo estaba acostumbrado a un reggae más roots, ¿no? Estaba acostumbrado. Yo ya venía con yo tenía un recorrido de reggae importante. Conocía gente muy roots, muy jamaiquino, 70 y tantos.
Hago una interrupción para comentarles a todos que Yuri tiene un playlist en Spotify que se llama Reggae Roots para Entendidos. Y de hecho, o sea, vayan, búsquenlo. Ese es un playlist muy bravo, lo para actualizando. Y además, a mí me ha enseñado mucho de reggae. De hecho, me ha metido bastante a muchos artistas que luego los he ido buscando y he encontrado otras canciones. Pero me parece un buen punto de partida para iniciar. Si les gusta el reggae o están pensando en meterse al reggae, a escucharlo, ¿no? Les recomiendo ir a ese playlist. Está bien compilado, es una curaduría brutal de mi gracias, compadre. Mano.
Gracias. Pero igual como que esa playlist como que la quise hacer un poco con cachita, porque quería poner 420 canciones o 4 horas y 20 de canciones, pero si les anima, ahí hay como 8 horas de música, de reggae, y ahí va a encontrar Bob Marley y va a encontrar reggae antiguo, antiquísimo, pero también reggae más actual, que también trato de darle más cabida ahora. Pero a lo que iba es que cuando escuché Llaman a la Puerta, no me gustó, porque venía de un reggae mucho más antiguo, más roots, más de pronto hasta espiritual, ¿no? Estaba escuchando mucho Clinton Fearon, entonces como que estaba metido en una onda más como que más espiritual, como lo dice el mismo Pochi, ¿no? Me gustó mucho esa definición en una entrevista que dio. Y después, escuchando lo que decía, bueno, ya te lo diré después, pero quería escuchar de tu parte, o sea, ¿cómo es que llegas, ¿no? Porque como tú dijiste, ¿no? O sea, hay gente que no conoce, yo creo que hay gente de nuestra edad que no conoce, que simplemente pues no escucha reggae, porque pues la vida no se nos presenta muy fácil, que digamos. Y eso, tío, o sea, primero quería saber cómo llegas a Pochi, porque me pareció loco, tío.
Sí, de hecho, o sea, de un tiempo a esta parte empiezo a escuchar bastantes youtubers o personajes que analizan música, ¿no? Desde el mismo Chombo hasta Sean Track. Entonces creo que el algoritmo de YouTube empieza a recomendarme personas también que empiezan a analizar canciones o empiezan a hablar, ¿no? De la escena musical. Y entonces en una de esas aparece un video, ¿no? Donde hablan sobre el reggae peruano. Y justo al final del video hacen como que un poco la apreciación de Pochi. Y luego, una vez que termino de ver este video, luego me llega otro video de que fue el que te lo compartí en algún momento, que fue el del problema, el chongo que hubo
de Ariana Grande, ¿no?
Camila Cabello.
Camila Cabello, perdón.
De los derechos de autor. Entonces dijeron, mira, esta canción que salió en el 2019 se parecía mucho a la canción de Pochi Marambio que salió en el 80 y pico, Llaman a la Puerta. Y entonces dije, oye, qué bacán esta canción. O sea, a ver, no me pareció la canción más interesante o la canción más pegajosa, pero dije, oye, me llamó la atención el hecho de que hayamos tenido un artista muy reconocido y que haya tenido pues toda esta exposición internacional a partir de lo que pasó, porque en realidad sí le reconocieron los derechos. Y de hecho creo que le he hecho el menú a Pochi.
En pandemia, ¿no?
Sí, sí.
Qué bueno, tío. Imagínate que en pandemia que... Porque creo que lo dice, ¿no? En la entrevista dice como que ese tema, ese chongo del plagio, lo agarra siempre en pandemia y dice, uf, o sea, no había nada de dónde comer y le cayó.
Sí, le cayó y le cayó redondo, ¿no? Entonces, sí, ya luego hablaremos de eso porque a mí tengo una opinión también respecto a eso y cómo creo que a ciertas personas le pasan cosas buenas cuando afrontan las cosas con buena vibra. Pero en fin, o sea, más allá de eso, dije, oye, qué bacán, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención empezar a descubrir esas bandas o esos músicos que de repente son exponentes en ciertos géneros y que, o sea, que son peruanos, ¿no? Porque también, nuevamente, de un tiempo a esta parte estoy muy loco por todo lo que es Made in Perú, ¿no? Desde los superfoods, como tú sabes, que tengo un podcast de eso, hasta los artistas y lo que sea, películas, ¿no? Estoy viendo películas peruanas, antiguas, de Lombardi, por ejemplo, también. Entonces, me llamó la atención buscar y entonces ahí descubrí Pochi Marambio, me descargué, bueno, me uní a todos sus playlists, a todos sus álbumes, empecé a escucharlo y me gustó mucho más allá de esa canción. Y qué bueno que lo hayas dicho, porque Yo creo que ni al mismo Pochi Marambio le gustaba Llaman a la Puerta, ¿no? Él, de hecho, en una entrevista dice, a mí no me gustaba esa canción, pero le dice de chill, ¿no? De joda, plan LOL. Y creo que, creo que para muchos que de repente son más musicales como tú, quizás no les pueda gustar, ¿no? Pero es algo ambiguo en la música, cómo es que el público conecta con canciones más así, ¿no? Más comerciales, que creo que es esta canción. Pero más allá de lo comercial o no, creo que también ha calado mucha gente. Por ejemplo, en estos videos de TikTok veía a la gente decir, oh, esa canción marcó mi infancia, mi papá la ponía y se ponían a bailar en la casa. O sea, imagínate un reggae bailable, pues, ¿no? Porque en realidad ese Llaman a la Puerta, tiene un ritmo de reggae, pero también de un poco...
Es medio ska.
Sí, es medio ska, como que... Uh-huh. Entonces te invita un poco al movimiento y mucha gente se ha quedado, ¿no? En la memoria. De repente muchos niños de esa época, que hoy ya son cuarentones, cincuentones, recuerdan, ¿no? La canción de Pochi con mucha nostalgia, ¿no? Entonces, por ahí llegué, por ahí me interesó. Y ya luego lo demás es... Ya, pues descubrí el artista, conocerlo y decirte, oye, hagamos algo de él, ¿no?
Claro, claro, está bueno. Mira, yo a mí me gustaba justamente Llaman a la Puerta, porque era, o sea, el ska, pues, nada malo contra el ska, pero yo esperaba encontrar un reggae más roots, ¿no? Más, no sé, con el ritmo, digamos. En sintonía con el 3, o sea, con la fuerza, claro, en el 3 y todo eso.
Un, dos, tres, ¿no? O sea, claro.
Entonces, pero ese es más ska, entonces como que no me llegó a gustar. No me llegó a gustar Llaman a la Puerta, pero claro, como tú dijiste, ¿no? Él dice como que el peruano, digamos, que no escucha tanto reggae y todo eso, conecta más con esto, porque él mismo le dice, ¿no? Dice como que es más bochinchero, ¿no? Llaman a la Puerta, ¿quién serán? Son un par de tontos, ¿qué querrán, ¿no? O sea, como estaba esa época de tocarte para...
Claro, y me hizo acordar...
Los domingueros, ¿sabes? ¿No? Que no te dejaban jatear para hablarte de la Biblia.
Me acuerdo, no solo eso, sino me acuerdo que, y seguramente te ha pasado que antes, cuando las casas no tenían tanta tecnología, no tenías las cámaras, o no vivías en departamentos, sino vivías en casas, había mucho esto de tocar la puerta y escaparse, ¿no? Y me hizo acordar a eso, tío. O sea, tanto así que dices, llama a la puerta, ¿no? Y quién será, ¿no? Seguro un par de mongos que están pueden ser desde los mismos qué sé yo, mormones, hasta con el respeto a los mormones, hasta hasta seguramente los palomillas, ¿no?
claro, y como entonces por ahí dije, miércoles, o sea, qué loco que a Pochi no le guste lo que, digamos, vería su canción que lo ha llevado a la fama, ¿no? O sea, creo eso. Pero me pareció súper, o sea, yo creo que él como persona es bien transparente, ¿no? Que digas, no me gusta, pero bueno, tranqui, ¿no? O sea, no se lo toma mal, y creo si por ahí se entera de que alguien está hablando de él y de su música y que también a mí no me gustó, pues también se lo va a tomar súper bien, ¿no? O sea, me parece como que un poco como una actitud que también se necesita, ¿no? Como que decir, bueno, no te gusta, normal, no pasa nada.
Y valiente, ¿no? Porque algunos, o sea, podrían elaborar un discurso sobre eso y decir, sí, o sea, fue una gran inspiración, ¿no? Para él es chill, o sea, para él es, sí, fue una canción que lo hice, bueno, en fin, no me gusta tanto, se popularizó, pero, en fin, no me gusta tanto.
Claro.
Es sincero, ¿no? Me gusta ese tipo de artistas que no persiguen mucho el one hit only, sino que en realidad aprecian, ¿no? El valor del proceso, que creo que eso fue una canción que fue parte de su proceso, pero que están más conectados con el género al que se abocan, ¿no? Al que le rinden tributo.
Claro, claro. Y claro, pero de ahí yo me acuerdo que lo que yo escuchaba, sí, por ejemplo, Mala Hierba me gusta mucho, porque él como menciona, y yo también comulgo mucho con esto, yo creo que en el reggaetón, por ejemplo, la letra no importa. O sea, si el ritmo es pegadizo, ¿no? O sea, por ahí te aprendes que la gatita o que tu marido te, ¿no? Por matrimonio, ¿no? O sea, por ahí te aprendes pasajes, ¿no? O sea, hay gente que sí. Te aprendes pasajes ahí del stop, pero...
Versitos.
Creo que son, claro, son pocos los géneros, incluyendo el rock, ¿eh? Mira, de repente por ahí me cae mierda, pero yo escucho bastante rock, pero incluso el rock, la letra es buena, tiene rock muy buenos, de muy buena letra, y hay himnos de rock que la gente se lo sabe de memoria, fijo, pero la letra en el reggae y en el hip hop, rap y estas, digamos, que tienen unas melodías más monótonas, ¿no? O como mismo Pochi dice, donde no puedes esconder, no puedes esconder la voz detrás de un platillazo que mete el baterista, como que la voz recae, o sea, perdón, en la voz y en el mensaje y en la letra misma recae mucho la importancia de lo que se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, el programa, en el tema de Mala Hierba dice, ¿no? Este, y la tierra es buena, o sea, da un mensaje bien bonito, ¿no? O sea, como que soy un apestado, pero tengo mis cosas buenas, ¿no? Entonces, eso me vacilaba mucho ese mensaje, y por ahí escuché unas más y tal, pero como que no siempre he llegado a conectar con lo que él decía, ¿no? Uh-huh. O sea, no siempre he llegado, digamos, a decir, mi regla de cabecera es Pochi Marambo, por ejemplo. No, no, o sea, te soy sincero, nunca lo he hecho. O sea, no digo que sea un mal artista para nada. De hecho, está muy bueno que haya sido un referente en la cultura de reggae peruano, pero, digamos, si yo recomendara un reggae peruano, no lo pondría como primero, ¿no?
De acuerdo.
No lo pondría como primero ahorita.
Pero es válido, ¿no? Porque, a ver, no nos tiene que gustar todo, y seguramente hay muchos otros artistas peruanos que con las que, o sea, no comulgo con el arte que hacen, uh-huh. ¿no? No comparto, pero que al fin y al cabo son inspiración de otros, ¿no? Y está bien mientras sean parte de un proceso, ¿no? De retroalimentación para muchas otras personas. Súper. Hay algo que dijiste que me gustó mucho, que es este tema de las comparaciones, ¿no? O sea, tal vez yo no soy músico y tal vez, nuevamente, también uh-huh. me vaya a caer mierda a mí, pero lo que sí he visto bastante en amigos que tocan rock, que tocan metal, por ejemplo, ¿no? Y seguramente otros ritmos relacionados al rock, es que primero encuentran una melodía y sobre eso componen una letra, ¿no? Que es más o menos el estilo por el que van. Obviamente no es que siempre sea así el proceso creativo, pero más o menos va por ese lado. Pero lo que pasa mucho en el reggae o el hip hop, como tú mencionas, es sobre la letra, es que se siente una base, ¿no? O se siente un ritmo, ¿no? Y eso es algo que cuenta Pochi, ¿no? Trabajaba con un arreglista que le hacía, pues, o sea, él iba a las ideas y luego él como que terminaba de construir el producto, ¿no? Y justo menciona que esta canción de Mala Hierba fue así, ¿no? O sea, cómo sucedió que él... en un momento de inspiración encontró una flor o una plantita que crecía en medio de la grieta, ¿no? De la vereda, y como que las letras le salieron de la inspiración de ese momento, como él fue como elaborando y ya tuvo una base en su cabeza, y luego se lo pasó este arreglista que la terminó de elaborar, de cerrar, y que además se la dedica a los niños, ¿no? O sea, la idea era hacer que esta canción sea un himno para los niños y decir, o sea, Pochi, mira, esta canción, o sea, no hay que hacerlo complejo, hay que hacerlo básico para que todo el mundo sepa de ella, ¿no? Para que cale.
Claro,
¿no? Porque él
cuenta que muy bien.
Exactamente, y de verdad, o sea, es una canción con un buen mensaje, y además de un buen mensaje es para todos, ¿no? Es para niños, y entonces creo que hay una virtud en los artistas de también pensar mucho en, no solamente en la gente adulta, en su público, en su segmento, sino también en la juventud, ¿no? Y creo que Pochi siempre ha tenido ese discurso, y eso es algo que me gusta, ¿no? Más allá de él como artista, sino hablo de él como persona, ¿no? O como responsabilidad detrás de todo ese arte, es pensar mucho en los niños, y él siempre dice, o sea... Él da un mensaje que dice, o sea, no se enfoquen en el género para hacer algo comercial, ¿no? Es de los pocos que todavía maneja ese discurso, que tal vez ya este tiempo es como, no sé, pues obsoleto para muchos artistas, ¿no? Que siempre están buscando más como llegar rápido y llegar lo más pronto. Pero él dice, enfóquense realmente en el mensaje, en lo que quieren hacer, en la esencia, ¿no? Y hay un discurso, como tú decías, de mucha espiritualidad en Pochi Marambio, ¿no? No sé si lo has percibido igual.
Mira, yo quería hacer dos excepciones, tío. Primero, si Pochi, al ver que le resultaba, o sea, cosas como Llaman a la Puerta, con algo así como un poco más humor, un poco más bochinchero, como dice, pues hubiera seguido en esa ruta él, ¿no?
Exacto.
Y hubiera sido, digamos, más, entre comillas, exitoso, ¿no? Pero, claro, él se mantiene coherente y dice, bueno, eso quedó bien, les gustó y chévere, pero yo voy a hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con Llaman a la Puerta, pues no me gustó, pero con Mala Hierba sí, ¿no? Con hay uno que se llama Canto a los Santos, una cosita, también es buena, me gusta. Entonces, creo que si si no vienes de escuchar reggae, es difícil conectar con Pochi, ¿no? Es como yo decirle, oye, yo no escucho nada de rock, y te digo, ya, escucha Dream Theater. Un poquito que te va a hacer un poco a la mierda, ¿no? O sea, primero te diré, escucha ya, pues escucha Queen, ¿no? Escucha esto que es más digerible y tal. Y yo creo que por eso es, como decía antes, ¿no? Hay que como que entrenar un poco al oído para escuchar, digamos, ritmos un poco más de nicho, ¿no? Dentro del género.
Pero entonces, yo no sé si he sentido que Pochi es reggae full. O sea, ya habíamos hablado de eso de la canción de Llaman a la Puerta con bass, con incorporación de ska. Pero en general en sus canciones hay un poco de reggae, pero también hay un poco de mistura, ¿no? De ritmos, o sea, de sonidos peruanos también.
Hay una que incorpora esta letra de un vals peruano de algo creado. Yo no me acuerdo, tío. Hay una canción. De acuerdo.
Pero pero también incluso, a ver, ¿cuándo has visto la armónica en el reggae también, ¿no? O sea, de repente hay. No soy una biblioteca musical para saberlo, pero es bien raro. Entonces también él incorpora muchos otros instrumentos que normalmente no se usan. Entonces ahí yo pensaría, ¿no? Oye, ¿Pochi es la representación del reggae? Yo creo que no. Yo creo que hace reggae, sí, pero hace también reggae, sí. Hace otras cosas. Entonces,
no es un reggae, digamos...
purista, digamos.
¿No? Purista. Ah, buena palabra, sí. Bien, sí. Cierto. Sí, también. También te diría eso. Sí, pero bueno...
por, o sea, lo que mencionas, ¿no? O sea, yo creo que... A ver, culturalmente, peruano no está acostumbrado al reggae. Y de hecho, comprobarlo es fácil, ¿no? Pregúntale a 10 amigos, a ver, de esos 10, ¿a cuántos les gusta el reggae? Probablemente a uno o a nadie, ¿no? Entonces es bien difícil que tengas ese nivel de recibimiento solamente apostándole a un género así tan duro, ¿no? Tan duro dentro de su clase como el reggae. Somos un país como muchos países latinoamericanos donde apostamos más por los ritmos calientes, ¿no? Por ritmos como la salsa, la cumbia, ¿no? Y creo que son que ritmos, el huayno mismo, o sea, a pesar de sus letras también, o sea, invita a la fiesta, invita un poco al movimiento. Entonces, correcto, creo que abrazamos con mucha, mucha pasión esos ritmos y creo que el reggae está un poco, no sé, un poco lejos de nosotros.
Bastante, bastante. Sí, de hecho que sí. Ahora, también el reggae también más movido, ¿no? Pero bueno, ya, eso sería entrar en otro campo.
Verdad.
Pero
el que conduce al dancehall, así, más o menos.
Claro. De hecho, el reggae sale del dancehall, si no me equivoco.
O viceversa.
El dancehall sale del... No me acuerdo bien, pero por ahí va. Pero, o sea, yendo un poco más, yo sí... O sea, yo hacía un poco esta símil con lo que hablamos de Susi, ¿no? En Susi creo hablamos como que de una señora como que... Yo, a mi parecer, como que no sé si es el personaje o lo que es ella, pero tal, no entraba mucho en ese plano del subconsciente de ella misma, ¿no? No entraba mucho en una introspección. Pero yo veo, por otro lado, a Pochi que entra en una introspección, como decía, pero bueno, de repente en este momento y tal, y era lo que salió y no me sentía muy bien. O sea, como que se nota que él se mete dentro de él mismo para dar una respuesta, ¿no? Entonces, eso es algo que noté al toque. Y claro, ahí está en la entrevista esta que me pasaste por Spotify, no me acuerdo, del diván y tal.
El arte y el diván, me parece.
El arte y el diván, buena. Buen podcast de la chica. Bien entrevistadora, bien buena. Y como que ella le resalta, ¿no? Que tú entras mucho de entrar al subconsciente, ¿no? Entonces dije, claro, tiene sentido lo que dice la chica, ¿no?
Además,
bueno,
que sabías...
supongo que es también por el tema de que canta un... O sea, tiene como que pilares de vida bien, bien fuertes, ¿no? O sea, siempre cantando el amor, siempre la unidad, y siempre resalta, ¿no? O sea, mi escenario favorito es familiar, ¿no? Un día en la tarde... domingo, sábado, qué sé yo, que esté toda la familia, ¿no? No es como que ya en la noche y la gente esté prendiendo hierba, ¿no? Y esté con las chelas, ¿no? Claro. No es su onda. Claro. No es su onda.
Bien descrito.
Entonces, eso también dice mucho de él.
Sí, tal cual. De hecho, no sé si ahí lo comentaron en ese podcast, pero me llegué a enterar de que Pochi se había sometido a hipnosis, ¿no?
Ah,
y fue, sí, creo, imagino que ha tenido pues un largo antecedente de asistir a alguna suerte de terapia y todo como en realidad todos deberíamos hacer, ¿no? En realidad, uh-huh, este es una buena práctica, pero bueno, yendo al dato, es que él se sometió a hipnosis y él narra mucho de que dentro de este proceso de hipnosis hizo una regresión, o sea, se vio a sí mismo a su niño. Y él quiso conectar con ese niño interior que tenía, que lo percibía un poco solo, ¿no? Y de hecho le dedica muchas canciones a los niños, pero a ese, más que nada a ese niño suyo, ¿no? Ese niño que era solitario, ¿no? Que de repente en un tiempo se nutrió de amigos imaginarios y todo. Uh-huh. Entonces es bien denso, es bien profundo. O sea, yo creo que a veces vemos a la gente, vemos a la persona y la vemos tan sencilla, ¿no? Un artista de reggae seguro es un fumón y ahí entran pues los estereotipos.
Los estereotipos, claro.
Pero somos más complejos que eso, ¿no? Y me gustó mucho el video, el clip que me mandaste, tal vez lo agregue en el podcast del extracto de Laura Bozzo, ¿no? En una entrevista.
Uy, ese bravo, ese bravo.
Que están hablando a propósito de eso, ¿no? De, oye, la relación de los reggae, de los artistas reggae con la hierba, ¿no? Y como tratando siempre esta orientación malévola, ¿no? Que tiene estos programas de como de satanizar, ¿no? De hablar un poco en una inclinación negativa, ¿no? De esta relación. Pero cuando le preguntan, como que sí, la respuesta de Pochi simplemente te deja callado, ¿no? O sea,
marihuana, sí.
Yo quisiera preguntarle a Pochi, ¿qué opina en relación a lo que dice el panel?
Vamos un poco a Pochi ahora, ¿sí? ¿Cuál
él
es tu
hace
opinión?
Música también, ¿no?
Bueno, yo lo he tomado más por el lado místico. Me gusta explorar, digamos, sensaciones. Me gusta practicar yoga y uh-huh, he visto...
¿Yoga con marihuana?
No. Sino que pienso que mediante ejercicios de respiración, lo he comprobado, y posturas de yoga, se puede conectar uno con el interior.
¿Qué edad tienes?
Tengo 44.
Uh-huh. ¿Y desde cuándo consumes marihuana?
Actualmente no consumo.
Ya no.
Estaba diciendo exactamente que se puede tener otras percepciones de, uh-huh, de conciencia sin necesidad de ninguna sustancia. Con ejercicios de respiración, etcétera. Toma mucho trabajo, pero no hay riesgos, de invasión de nuestro sistema por
¿qué
por
daño te causó a ti? ¿Te causó algún daño? ¿Por qué la dejaste, la marihuana?
No, nunca consumí en exceso ni tampoco regularmente. Solamente la probé hasta que pensé que la conocía.
Uh-huh. ¿Y tú crees que debe ser legalizada?
Sí, muchas cosas creo que deben ser legalizadas. Creo que las prohibiciones generan mafias, y como sucedió en Estados Unidos con la prohibición del alcohol.
Bien, sí, contigo. Esa niña primero.
La veo a Laura Bozzo como que sin saber qué decir, porque él acepta, ¿no? Sí, he fumado, lo he hecho tranquilo para descubrir, para... O sea, pero lo hice con una naturaleza que tú no le puedes recriminar, ¿no? O sea, no le puedes decir, oye, ¿cómo...?
Bueno, pero ahí igual está Laura, ¿no? Y la tía va...
O sea, sí, pero va con la pierna en alto la tía, ¿no?
Sí. No, va como si fuera Chiquito Flores en esa que...
Sí, el meme.
Sí. Va a la cabeza, o sea, va con la pierna a la cabeza, ni siquiera al pecho, tío.
Pero tío, es la respuesta más genuina y más delapidante que he escuchado de alguien que... O sea, porque normalmente nos palteamos, ¿no? Cuando nos preguntan eso, ¿no? Decir, ¿alguna vez, cierto? ¿No? Y ese alguna vez puede esconder como que... estás escondiendo o estás maquillando el número de veces, ¿no? O de un poco tu propio prejuicio personal hacia eso, ¿no? Entonces, pero la respuesta de él es tan natural que me dejó así como, oye, sí, mira, ya, bacán. O sea, que hasta la persona quizás más conservadora podría darle la razón, ¿no? Ah, mira, qué bien, qué interesante, qué anecdótico, ¿no? Y nada, y parcha el escándalo, increíble. Tal vez estoy exagerando mucho, ¿no? Pero es mi percepción.
Claro. O sea, igual creo que él dice que no la pasó bien, ¿no? Que lo invitaron y él iba con una idea de, pues, me voy a entrevistar y bien, ¿no? Pero yo creo que él sintió que en ese momento que estaba un poco, y normal, ¿eh? Porque yo también lo había sentido, de que estaba como ahí, fue una emboscada, ¿no? Él
exacto,
fue una emboscada.
Pero tío, ¿qué programa de la televisión peruana no es una emboscada, ¿no? O sea, lo he visto en muchísimos programas. Que bueno, la mayoría sí, de los ¿no? entrevistados siempre...
O sea, tendrías que ir a esos mañaneros del mediodía, ¿no? Para no sentirte así, creo, ¿no? Donde todo es muy, muy, muy todo no, bonito, ¿no? Todo es color rosa.
Ni siquiera, creo que más bien esos son los programas más peligrosos, solo que no sé si los ve tanta gente. La verdad que no podría opinar sobre eso, pero sé que he visto severas entrevistas, un montón de entrevistas donde obviamente la persona va para hablar de algo que pasó, ¿no? No van así de la nada, pero en la entrevista hay mucha agresividad del entrevistador y eso como que pone en una situación de conflicto o de tensión el momento, ¿no? Eso me parece malazo de la TV, pero no sé, siempre he escuchado que se justifican, ¿no? Con la idea de, bueno, es que es periodismo, ¿no?
Estamos haciendo periodismo. Sí, pero, o sea, dentro de todo, o sea, creo que hay algo bien chévere, ¿no? Que el trabajo de Pochi es como que desligar un poco que el reggae y la marihuana son lo mismo, ¿no? Por ahí manifestaba de que, claro, o sea, él fue a buscar para su hijo, ¿no? Que se quería poner una polera con los colores verde, amarillo, rojo, sí. Así del reggae, y todos tenían algo de marihuana en sí, ¿no? Entonces, y tío, a mí me pasó igual alguna vez, o sea, a mí me gusta el reggae, a ver, he fumado marihuana, no pasa nada, por decirlo, pero, o sea, yo también alguna vez dije, oye, qué chévere, o sea, me gustó la cultura, me gustó el mensaje, o sea, no por las huevas, tengo 13 horas de un playlist de reggae, roots ahí en mi Spotify, me gusta el reggae, por lo que te dice, por lo que enseña, por lo que trata de transmitir, y también alguna vez como pues yo me siento parte de algún movimiento, pues trato de vestirme o de hacer algo representativo, ¿no? Y también me pasó eso, o sea, encontré que un gorro tenía su hoja de marihuana, o sea, yo estaba buscando el león de Judá, ¿no? Así con las banderitas, ¿no? ¿Has visto? Sí, claro. Hay un león que tiene, ¿no? Claro. Sus banderitas, y dije, chévere, o sea, parte de la cultura reggae, ¿no? Pero, tío, encontraba eso y encontraba una planta de marihuana en la parte de atrás, ¿no? Así, grandota todavía. Entonces, no sé, como que por ahí siempre está ese estigma y algo de Pochi que dice que él, pues como que dice, bueno, yo he fumado, pero ya está, y hace tiempo que no lo hago. Y no siempre, no, para ser un seguidor de reggae no tienes que ser un fumón, ¿no?
Claro, tal cual.
No tendrías por qué serlo tampoco.
Como también creo yo que para ser un seguidor del hip hop no tienes que ser un fighter. Ni,
claro,
no
tengo que andar con el jean a la altura de la rodilla, ¿no? O sea, no tengo que mostrar el calzoncillo, ¿no?
Tal cual, y tampoco tienes que estar metido como en pandillas, ¿no? O sea,
claro.
Creo que ya hay una desmitificación de los géneros bastante, bastante más notoria cada vez, pero, o sea, si bien al inicio se crean, ¿no? En toda esta idea, ¿no? De comunidades y todo lo que es esta explicación de sociológica, llamémoslo así.
Es que es muy fácil, tío. Es muy fácil decir, ah, te gusta el reggae, te gusta el metal, tú eres un violento.
Eres un violento, eres...
Sí, claro. Te gusta el reggae, eres un fumón, brother.
O eres un adorador del diablo. No,
jijopero, ah, pucha, tú eres pandillero, ¿no? O lo que sea. ¿Me entiendes? O sea, creo que es eso, ¿no? Bueno, si vamos al reggaetonero, te gusta el reggaetón, eres un burro, ¿no?
Eres un hueco, claro.
Hueco, ¿no? Sí. O sea, creo que hay que dejar de desmitificar eso, ¿no? Porque el metalero tilda al reggaetonero de hueco, el reggaetonero tilda de agresivo al metalero y...
Es que todo se hace un desmadre.
Y así es, tío,
sí,
o sea...
Sí, de tal cual.
O sea, normal. Y ahora ya habrá gente que dice, ah, mira, fumo marihuana, Andrés es un fumón, y ya está, tío.
Claro, entonces, claro. Es un problema, como tampoco no es tan chévere cuando también le paras cantando los cuatro vientos lo que eres, ¿no? Si eres violento, no lo digas, ¿no? Si eres fumón, no lo digas tampoco, que tampoco a nadie le interesa. Hay un tema que me gustó mucho de la vida de Pochi, que es que él, mira, Pochi tiene ahorita creo 70 años, ya casi la misma edad que tendría mi viejo. Y Pochi se lo ve recontra conservado y mira que si pensáramos en la vida de un artista, si pensáramos en los prejuicios relacionados, ¿no?, al consumo de drogas, pues, lo tendríamos a Pochi pues ya así recontra...
Recontra parado.
Claro, o sea, si pensáramos en que esos prejuicios son reales, lo tendríamos recontra desgastado, el pobre, ¿no? O sea, lo tendríamos matado, pero no es así, porque está parado. Está bien y se lo ve bien, ¿no? Al menos
está bastante ecuánime en todo
caso. Y ecuánime y también, o sea, como imagen también.
No quiero contradecirte, porque ejemplo contra ejemplo, ¿no? Pero Por ejemplo, Ozzy Osbourne también anda recontraparado y ese tío sí se ha metido 5 veces más droga que Pochi, estoy seguro, tío.
bueno, sí. Bueno, es una idea mía, es una opinión. Sí, bueno. Pero puede ser también una falacia, ¿no?
Igual, es que igual... también vive una vida, o sea, yo pienso que Pochi vive una vida muy natural, tío. Y creo que eso, o sea, tengas el, no sé, el gusto musical que tengas, ¿no? Si tuvieses una vida natural y tú mismo, si yo comiera cosas naturales y comiera cosas frescas y todo eso, seguramente mi expectativa de vida se alargaría, ya no tendría problemas de no sé, de demencia senil más adelante o qué sé yo, tío, problemas en riñón y qué sé más. Entonces, yo pienso que él sí vive una vida muy tranquila, además, ¿no? Que dice que es también pintor.
Exacto,
y todo
exacto.
Eso.
El tío no solamente es músico, ¿no? También está en las artes plásticas. Y me pareció interesante. Pero yo no iba tanto a eso, sino que me pareció relevante lo de su edad para comentarte este tema. Pero más allá de eso, él habla de que su gusto, su pasión por el reggae nació en nuestra tierra. Nació en Cusco.
Ah, en Cusco, papá. Sí. Claro, todo eres.
Entonces eso me hizo pensar, porque, bueno, él lo que cuenta es que en los 70s él paraba mucho en Cusco. Supongo que, bueno, la vida bohemia que te da Cusco es siempre, siempre está de estar en los bares, estar en los lugares, estar en los lugarcitos. Y se empezó a escuchar mucho reggae en Cusco. Entonces,
Bob Marley dijo, ¿no?
Bob Marley, que fue uno de sus primeros artistas, ¿no? Que lo inspiraron seguramente, entre otros. Pero me hizo pensar mucho en cuánta influencia tiene Cusco también sobre la música, porque, o sea, a ver, no es por regionalizar o por exaltar un regionalismo, pero yo siempre he sentido que en Cusco es como que todavía hay géneros que todavía se resisten a morir en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros fuimos adolescentes, vivimos mucho el rock ochentero, o sea, ya seguramente en Lima había muerto, ya dejaba de escucharse, pero y siendo todavía que hasta estos tiempos, uno va y todavía encuentra esas discotecas como Cucus, donde todavía hay rock de los 80, los Ajá,
creo, sí.
O sea, y reggae también todavía, bastante, ¿no? Entonces me hizo pensar.
Creo que en lo que es la calle Procuradores, por ahí, ¿dónde íbamos a tonear? ¿Cómo se llamaba esa calle, papi?
Texecocha, creo, ¿no?
Texecocha, hay un bar, creo, en segundo piso, o había un bar, que se llama Londons, creo.
Ah, el Londons.
Y ahí tocaban, había gente, yo una vez pasé, tío, y estaban tocando Pink Floyd. Dije, mierda.
Exacto.
Y en vivo, ¿eh? En vivo, había una banda que estaba haciendo su cover de Pink Floyd. Y entonces está bueno, tío. Y esto, mira, me hace acordar algo que justamente dijo Pochi, que antes... Y eso de repente, a ver si lo escuché, me pareció súper paja esto, que antes como que, claro, yo tenía mi banda, ¿no? Entonces, yo también alguna estuve en mi banda, pero iba a los bares a tocar covers, ¿no? Yo tocaba cover de los Beatles, tocaba cover de Grand Funk, toqué cover de Oasis, de Red Hot, toqué covers e hicimos solamente 2 canciones propias con la banda que tuve. Pero en esas épocas antiguas del Perú se buscaba que... Y eso es lo que por ahí dijo él, que la banda que vayas a tocar no toque covers, sino toque canciones propias.
Porque el dueño del bar decía, no, pues, pero es que tú vas a traer solamente a la gente de los Beatles o a la gente de tal o de cual banda. Entonces, me pareció esa actitud, digamos, de que lo que quiere es que el bar en la que tenemos ahorita.
De acuerdo. ¿No? De acuerdo totalmente.
Porque, por ejemplo, y hago una comparación que
se me vino a la cabeza, tío. Cuando yo estaba en Barcelona y estaba con Renzo y tal, si nos escucha, le mando un saludo porque sé que nos escucha. Él también tiene su banda. Y en los bares cuando se organiza una tocada allá, nadie, ninguna banda, por más pequeña que sea, ninguna toca un cover, tío. Todos tocan inspiración propia. Pueden ser mejores, peores o lo que sea, tío. Pero todos tienen, todas las bandas tienen sus propias canciones, tío. Todas las bandas tienen sus propias canciones. Y eso me parece muy bueno, porque para la industria musical, pues motiva una creatividad más amplia que solamente ir tocando, no sé, mucha Can't Stop de los Red Hot Chili Peppers todo el rato, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es como que vivimos mucho en el mundo de la copia. Y está bien, o sea, yo creo que hay gente que va a pagar por también escuchar canciones que les traigan cierta nostalgia, ¿no? Que ya existen. Pero también es verdad que como que eso nos deja, deja a muchos artistas sin la motivación de hacer lo propio, que también es algo interesante, ¿no? O sea, creo claro. que, y todo lo que dices es totalmente cierto, porque la última experiencia que tuve en Cusco, bueno, una de las últimas, me fui a un lugar que está cerca del Colegio Salesiano, que es un bar abierto y todo, y no escuché en toda la noche el grupo que tocaba alguna canción de propias. O sea, siempre eran los no sé qué, los no sé cuántos, Arena Hash, bueno, todos estos grupos, Soda Stereo, o sea, todos los grupos claro. De rock sudamericanos.
Lo que escuchas en la radio.
Lo mismo que escuchas en la radio, de repente en vivo, con unos BPMs más rápidos, más lentos, como tú quieras, pero lo mismo, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué de aporte tiene ese? O sea, ¿qué está construyendo ese artista, ¿no? Es diferente, por ejemplo, ¿no? A ver, ponte a pensar en... ¿Te imaginarías tú un cover de stand-up comedy? No, pues no, porque el stand-up tiene un sello propio, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con la música y con otras artes, ¿no? Debería ser igual. Yo sé que están muy atados al gusto de la audiencia, ¿no? Pero hay que intentarlo, ¿no? Que sea arriesgarse un poco más, ¿no? Ver cómo reacciona.
Sí, incluso lo mismo arriesgado también puedes... O sea, pensando, digamos, en dinero, que también algo que Pochi hace es pensar también, o sea, siempre traslada esto al negocio, siempre, pero siempre, por ahí, una entrevista creo con el hermano de Suárez Vértiz, como que trata esto del dinero, y dice, no, pues al final también hay que saber capitalizar, ¿no? O sea, también dice que, o sea, yo creo que también, si por ahí yo doy la oportunidad a la banda, si yo tengo un bar y doy oportunidad a bandas que son muy buenas, y se empiezan a ser conocidas, pues al final también puede ser bueno, ¿no?
O sea, no, claro, porque además creo que no la ven. O sea, yo digo, nunca sabes dónde estará ese próximo productor y puede estar en el bar ese día en el que tú estás tocando, ¿no? Y de repente le gusta lo que estás haciendo. O por ejemplo, hay un chico, Coco Sanz, en Cusco, que toca así también su propia música, y con su propia música se ha hecho famoso este chico. Canta muy bonito. Ahora, que me guste o no me guste, no soy tan fan de su género y todo, pero me parece válido porque está en los sitios y se presenta, ¿no? Y así como él, seguramente algunos más, pero paras de contar. Entonces, siempre puedes lograr. Además, hoy en día es cómo construyes también, ¿no? Tú hoy en día con el internet, con la digitalización, es mucho más fácil llegar con tu música, ¿no? O sea, pasar tu playlist, pasar tu canción en Spotify, se la pasas a todo el mundo, o sea, la haces más
popular. Y pones un clip en TikTok o algo así, ¿no? O sea, si eres... No es como Pochi, ¿no? Que una entrevista dijo que Pochi había puesto sus letras en un... ¿cómo se ven? En los manteles estos, y era un mantel de papel, ¿no? Que tenía fotocopiadas sus letras, ¿no? Me pareció bravazo, tío. Dije, uff, tío, qué... Crack, ¿no? Crack, o sea, la gente está ahí en el bar y está tomando su chela ahí y escucha. Y ahí está la letra, ¿no? Y está así, nada, mira, o sea, puedo cantar. O sea, bien, bien, o sea, muy bien, tío. Entonces creo que Pochi, o sea, dentro del reggae, que digamos tiene una connotación de contracultura, de anti-Babilón y tal, que es como que nada de capitalismo y todo eso, como que él también ve su hueco y dice, no, al final de cuentas, a ver, yo toco reggae y todo bien, pero también soy artista y también tengo que comer. Entonces también dice, no, yo siempre he cobrado, yo siempre he aceptado algo que me merezco, y eso me parece súper bueno, eso me parece súper, súper bueno, no solamente por el mensaje que da, sino por cómo debe moverse la industria, ¿no? O sea, al menos en música en el Perú, o en general en cualquier industria, ¿no? Creo que cualquier persona que sabe que ha estudiado, o que hace su propio negocio, o trabaja ya para una empresa, o es un artista, o es pintor, o lo que sea, tiene que cobrar por lo que le mete, ¿no? Por lo que sabe. Entonces, creo que eso es muy válido.
Creo que cuando valoras tu trabajo, empieza a tener un precio, ¿no? Entonces eso también es una lección interesante. Yo quiero ir cerrando el podcast, pero me quiero meter al tema de lo último que habíamos dejado para el final, el chongo con Camila Cabello.
Uy, uy, uy. Y eso, bueno, yo no sé mucho de eso.
Bueno, yo sé algo ya, pero tampoco soy un experto en lo que pasó. Sé que hay una canción de Camila Cabello llamada Oh My Oh, que es una canción reciente que tiene toda esta onda retro, y donde el inicio de la canción, o una parte de la canción, tienen, ¿no? Esta suerte de parecido, de exactitud con el corillo, ¿no? Oh,
llaman a la puerta.
Y entonces, a ver, esto había pasado desapercibido, pero en un mundo globalizado, la gente es la que se da cuenta, no el artista ni su grupo, ni su equipo, sino la gente. Entonces la gente empezó a ver este parecido. Y de pronto, Poch estaba así chill, estaba webbing, y le llegan las llamadas, ¿no? De la gente de Camila Cabello, abogados, no sé. Entonces, para conversar del tema, o sea, fueron ellos los que se acercaron a él. Al inicio no lo pudieron contactar porque dice Poch no contesta llamadas de gente que no conoce, imagino que es válido. Y fue muy, muy tarde que se enteró de todo este interés del equipo del otro lado, por querer como reconocerle los derechos. Y algo que me gustó y te lo dije al inicio es como toda la actitud, ¿no? De Poch, donde no se mostró por ningún momento prepotente a la idea de, oye, esto es mío y lo necesito y ya dame los derechos, ¿no? Como con muchos artistas, como muchos artistas les pasa, ¿no? Y que se ve mal al fin y al cabo porque se los ve como hambrientos, ¿no? Ojo, no está mal, pero también hay un tema de cómo abordan las cosas y eso es algo que me gustó de toda esta anécdota.
Es que, ¿sabes? Yo creo, tío, que, por ejemplo, si hubiera sido un artista X, no vamos a poner nombre, pero si hubiera sido un artista X, hubiera utilizado, ya mira, esta es una controversia, la controversia trae clics, trae visitas, trae impresiones, trae viralidad, me subo a la hora confrontacionando, ¿manjas? Entonces era como que fácil decir, y él mismo lo dice, ¿no? O sea, si yo saltaba de una forma confrontacional, de repente la cagaba, ¿no? Entonces, él, por hacerse famoso, por generar visitas, llamadas, como, que lo llamen de uno a otro.
Como lo que pasó ahora, por ejemplo, sin dar un ejemplo muy lejano, la canción que saca Bizarrap con Shakira, y luego sale esta chica que dice que acusa de plagio, ¿no? Esa canción. Y saca videos en redes diciendo esta canción es mía, que no sé qué, que se ha copiado y todo. Y la aclaro. Y al final como que todo el mundo trata de minimizar, porque ¿cómo vas a tratar de competir con alguien que tiene mucho más carisma, ¿no? Que Shakira, evidentemente tiene carisma de mucha gente. Y entonces dijeron, bueno, pues que en este mundo ya como que los parecidos ocurren, ¿no? O sea, a veces hasta no tiene que ser adrede. Entonces, no sé cómo, qué habrá quedado el tema y aparentemente habrá quedado ahí, pero en cambio Poch se acercó de una manera mucho más diplomática, que es creo una lección de cómo debemos acercarnos a muchos de estos problemas o polémicas en la vida. Y para sacar rédito de ellas, aproximarse de una manera amigable, ¿no? Y al final eso es, ahora está pero gozando regalías.
Está tranqui, ¿no?
Que está tranqui, le da dinero. Pero también sigo con una reflexión final sobre todo este tema, y es como que es penoso que a veces muchos artistas o muchas bandas, como tú lo decías, se tengan que hacer famosos o ganen o retomen una popularidad solo a partir de la polémica, ¿no? Del chisme, de lo que, o sea, puede ser un conflicto entre bandas.
Es que suele ser lo más rápido, ¿no?
Sí. Y bueno, en este caso no ha sido pues una búsqueda de la atención, pero a veces la atención nos busca, entonces, me da pena, ¿no? Que como que a veces sucedan estas cosas, porque creo que soy un poco romántico pensando que debemos como progresar o salir adelante por nuestros méritos y por nuestras cosas, ¿no? Y no por necesariamente por la polémica, aunque nos ayude, ¿no?
Claro, claro. Igual, idéntico, tío. Y si quieres cerrar, yo quiero cerrar recomendando al menos dos o tres bandas de reggae peruano, que sí me gustan mucho. Creo que Laguna Pai, pues para nadie es un secreto, creo que cualquier persona que escucha reggae o al menos vive en Perú ha escuchado alguna vez Laguna Pai. Pero si han escuchado Laguna Pai, probablemente han escuchado Olaya Sound System. Olaya Sound System, antes de tocar esta, ahora ya hacen una especie de cumbia con reggae y tal, pero antes hacían un reggae. Hay canciones de reggae muy buenas en sus discos anteriores, búsquenlos. Otro que no es muy conocido se llama Los Philips, F-I-L-I-P-Z, que son de los mismos cantantes de Olaya Sound System, que antes hacían un reggae, que tienen letras muy bonitas, hicieron un disco, nada más, de ahí creo que ya fue su proyecto de reggae, pero está muy bueno también, si le dan una oída. No voy a recomendar Temple Sour porque no me gusta Temple Sour, pero si quieren, escúchenlo.
¿Te parece normal, una banda barranquinaya, así o qué?
No, o sea, creo que, o sea, es nada malo, o sea, tienen canciones buenas, ¿no? Por ejemplo, Así Se Siente me gusta bastante. Pero de ahí Chibola Manllada y después otra cosa no congenian con mi visión de reggae, digamos.
Claro.
Pero bueno, es una banda peruana, digamos, para para consumir producto nacional, consúmanlo. Igual ya se disolvió hace poco, creo. Había un último concierto y ya fue. Y la que sí, la Renken, tío. La Renken, muy buen proyecto musical de reggae. Hace tiempo que no escucho nada de ellos, pero tienen un reggae bien chévere. Y
están eso, en Spotify, creo. Imagino.
Están en Spotify, sí, están en Spotify.
Bacán, bacán. Siempre es un bonito complemento este conocimiento que tienes, porque yo de música muy poco, solo cuando hago mi tarea. pero nada, entonces, gente, muchas gracias por mantenerse conectados este podcast, este episodio. Bonito hablar siempre de gente que añade valor, que aporta valor, que son peruanos, además, y así lo seguiremos haciendo. El próximo episodio hablaremos de Lombardi, del gran director.
Que eso va a estar bravo, tío.
Sí, que nos trajo eso películas que ya no se hacen y que es un cine que vamos a extrañar o estamos extrañando mucho. Ojalá que vuelva pronto. Ojalá, Lombardi, cuando te retires, hagas una así, tipo tu última obra maestra.
O sea, a lo Tarantino, ¿no? Que sí. hace poco dicen, o este año, o el
creo que hace su última,
su última, ¿no? Pregunta. Uf, tío, eso va a estar bravo.
Uf, va a tener una expectativa brutal, ¿no? Mientras no sea como esos grupos de salsa cubanos que dicen, es su última vez en Perú. Y siempre
creo vuelve. No sé, tío, los cuatro.
Los cuatro.
Ya se han hecho 10 retiros, ¿no?
Han hecho 10 retiros.
Es como el Chorri, ¿no? Como el Chorri que tuvo como 7 partidos de despedida.
Tal cual, tal cual. Es que eso es un buen marketing, tío.
Es un buen marketing.
Y bueno, gente, nada, pueden encontrar este podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts también, y también lo pueden encontrar en YouTube. Así que nada, como quieran, el video va a estar en Spotify también o en YouTube. En YouTube lo pueden encontrar como Ivo Kalinowski, que es mi canal, pero ya pronto tendremos un canalcito propio. Y nada, mi hermano, muchas gracias por estar en el episodio, por darnos tu aporte y a todos por quedarse conectados. Un abrazo.
Igual,
que tengan una excelente semana, mis hermanos.
Un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao.